Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá, halen uno de estos taburetes aquí medio desfundados que tenemos y siéntense en lo que puedan, que estamos en la casa de todos, La Casa Cubana, sí señor. Y esta introducción, muchos se la saben de memoria ya, pero yo lo repito cada semana precisamente porque quiero que se nos grabe a todos en el corazón y en la mente. Yo sé que cuando uno mira La Casa Cubana y uno ve las condiciones en que se encuentra, y uno piensa que se derrumba, que se nos cae encima, y uno ve que a veces, qué sé yo, hasta los cimientos parece que han sido corroídos, y ve que ciertamente el alma de esta casa cubana también está lastimada por tantos años de dictadura, de falta de derechos humanos, de condiciones de vida en pleno primitivismo, uno ve tanto daño, tanta destrucción que a uno le duele el corazón, claro que sí. Pero al mismo tiempo, yo creo que esto que hacemos cada semana, este reunirnos aquí en Radio República y contemplar un poco a la patria y ver sus problemas, tratar de imaginar las soluciones y por lo menos pues repetir lo que nuestros mayores nos enseñaron en cuanto a libertad, en cuanto a derechos y demás, ya eso es una manera de abrir camino, de ir caminando un poquito hacia ese día, que eso sí, yo estoy seguro que va a llegar con el favor de Dios, en que todos juntos vamos a poder echarnos a esta tarea de levantar esta casa, de fortalecerla desde los cimientos hasta el techo, de limpiarla, coño, que hace una falta tremenda limpiar esta casa cubana y sobre todo abrir sus puertas y sus ventanas para todos sus hijos. En esta labor nuestros invitados pues nos ayudan tremendamente porque aportan su conocimiento, sus experiencias, sus visiones de la situación de Cuba y unas veces estaremos de acuerdo, otras no, pero sí nos permite juntarnos en el anhelo común de ver una Cuba buena para todos sus hijos. El invitado de hoy, el hombre que tengo aquí hoy, hermano que tengo aquí hoy, puedo decirlo así a plenitud de palabra porque nos unen muchos años de comunión en los ideales y en las luchas. Es alguien que precisamente ha hecho ese aporte tremendo y en cierta medida ha consagrado su vida completa a este ideal, a esta causa de que la casa cubana vuelva a ser una casa buena para todos sus hijos. Estoy hablando de Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia y, aparte de eso, un activista permanente desde que abrió los ojos prácticamente por la causa de los derechos de nuestro pueblo. Ramón, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Julio. Es un placer estar aquí en la Casa Cubana y también con todos tus oyentes de Radio República, el directorio y la asamblea que tan bonita labor hacen por la libertad de Cuba.
Ramón, fíjate, yo me imagino que nuestros compatriotas allá en la isla, al oír hablar de ti, sobre todo recientemente en este predicamento en que te encuentras por motivo del estatus legal en Estados Unidos y demás, pues muchos estarán rascándose la cabeza, ¿no? Los que ya conocen al régimen castrista y no le creen sus mentiras, quizás no conozcan bien cómo es la cosa interna en Estados Unidos, cómo funcionan aquí las leyes, las cosas y demás, y se estarán preguntando, ¿pero cómo es posible que a un hombre que lucha por los mismos principios que dieron vida y mantienen a Estados Unidos tenga este tipo de problema en ese país? Y los pocos que puedan quedar, que creen aún en la propaganda castrista, dirán, ¿pero cómo es esto? Si este es un señor vendido al imperialismo, si este es un mercenario, ¿cómo es que el propio imperialismo lo trata de esta manera? ¿No? O sea, estarán en esa situación y por eso es que yo quisiera forzarte a ti hoy a hacer algo que sé que no te gusta, que es hablar un poco de ti mismo. Y quiero hacerlo precisamente para que unos y otros te conozcan mejor y vean en ti, y yo estoy convencido de eso, a muchos otros exiliados que mantienen la fe que tú mantienes, luchan, si no a nivel tuyo también, a nivel que pueden hacerlo, y a veces se vuelven puntos de contradicción, como dijeron alguna vez el propio Señor Jesucristo, precisamente por su fidelidad a su idea. ¿Quién es Ramón Saúl Sánchez? ¿Dónde y cuándo tú naciste?
Bueno, Julio, yo nací un día primero de septiembre del año 1954 en maternidad obrera allá en la provincia de Matanzas. Ajá. Y después, bueno, vine a vivir casi toda mi vida en el pueblo de Colón, en la propia Matanzas.
¿Cómo no? O sea que somos comprovincianos, por si fuera poco. Ramón, ¿cómo era tu familia? ¿Era una familia, qué sé yo, de la clase más alta? ¿Era una familia muy acomodada? ¿Tenían vínculos políticos? ¿Cómo era esa situación? Porque naces ya cuando estaba Batista en el poder gracias a un golpe de Estado.
Sí, bueno, no, mi familia era una familia muy humilde. Nosotros vivíamos en el campo, éramos campesinos. Mi padre era agrimensor, pero era casi analfabeto, sin embargo. Bueno, quiero decir, porque no había podido estudiar, ir a las escuelas y a las universidades. Ajá. Porque desde la edad de 13 años tuvo que hacerse cargo de su familia, que eran tres hermanos, y trabajar muy duro toda su vida. Mi viejo fue alguien para mí muy especial y un ejemplo de ese cubano trabajador y luchador. Bueno, vivíamos, como dije anteriormente, en el campo originalmente. Después mis padres se divorciaron, yo me fui a vivir con mi abuelita, cosa que sucedía muy común en Cuba.
Sí.
Y vivíamos, Julio, me recuerdo que mi abuelito salía a recoger los huevos de las gallinas y la llevaba a la plaza, al pueblo, y ahí hacía el intercambio por la comida del día que la traía, y bueno, comíamos cosas que se producían también ahí en el campo, ¿no? Pero así era la vida inicial, mi vida de niño en el campo.
¿Algún vínculo político en tu familia?
¿Algún vínculo político, perdón?
Sí. ¿Eran activistas de algún partido político?
No. No, mi familia era ciudadanos simples, que no se involucraron en la cuestión política directamente, aunque sí eran opuestas al régimen desde el principio. Mi abuelita era muy, muy opuesta a ese régimen, mi viejo también. De hecho, mi viejo fue a prisión, 6 meses de trabajo forzado, y la sentencia era más larga, pero bueno, comenzó por esos 6 meses de trabajo forzado, por 25 libras de arroz que había hecho un trabajo de agrimensura. Había medido un pedazo, un lote de tierra para una punta de arroz. Cuando le fueron a pagar, le dijo, no, cuando esté el arroz me das una arroba de arroz.
Ajá.
Y eso fue lo que hicieron, y después ese mismo que se lo dio, le llamó a los sicarios de la seguridad del Estado y lo arrestaron. Y bueno, como él era desafecto al régimen, aunque no era activista, pues ya eso era suficiente y lo metieron preso.
Bueno, pues creo que ya vamos cogiendo el hilo, ¿no? Y ya nuestros oyentes podrán estar viendo cómo se desarrollaron las cosas en Cuba y cómo las injusticias comenzaron, pues, desde el primer momento, prácticamente, como vemos en este caso de tu papá, arrestado por cobrar un trabajo que había hecho, en lugar de cobrarlo en dinero, cobrarlo en mercancía, algo que no es penado en ningún lugar del mundo.
Sí, era para la familia, no era para revender, ni mucho menos.
Claro, ok. ¿Cuándo es que tú vienes a Estados Unidos y cuáles fueron tus experiencias en Cuba? ¿Qué edad tenías tú cuando viniste para Estados Unidos?
Yo tenía 12 años. Sí. Yo vengo a Estados Unidos en 1967, en mayo de 1967, con un hermano menor que yo. Nos enviaron acá y aquí nos recibió la esposa del hermano de mi madrastra. Mi padre ya se había casado. Ajá. De nuevo, y con una fotografía en la Torre de la Libertad. Gente muy especial, Marta y Armando, que los siempre sí. Lo llevo en mi corazón. Y bueno, mis experiencias en Cuba fueron la de cualquier niño que nace pobre y oprimido, ¿no? Pero feliz de que estaba con mi familia al principio, pero veía caminando y marchando constantemente por frente a mi casa batallones y batallones de milicianos vestidos, bueno, todo el mundo, obvio, vestidos de soldados, no de milicianos, vestidos todo el mundo de verde olivo. Conocí de las tácticas de represión del régimen, de las amenazas del régimen, del miedo, porque cuando muy jovencito escribí un artículo acerca de Martí, y mi maestra, muy muy asustada, llamó a mi mamá y le dijo, mira, no le voy a poner más tarea. Resulta que el artículo era para leerlo en el acto cívico que daban todos los viernes.
Ajá.
porque se puede buscar un problema él y te puedes buscar un problema tú. Mira lo que escribió aquí de Martí. Yo no sé lo que escribí, porque realmente no me acuerdo, pero yo sé que tiene que haber sido algo que tenía que ver con libertad o algo por el estilo. Y sabiendo ellos que mi familia era, entre comillas, gusana, que no creía en ellos, porque mi abuelito inclusive se ponía a oír las estaciones de radio de afuera, pero escondido.
Ajá.
Y le mandaban milicianos a que se apostaran fuera de la ventana por detrás, por la noche, para escuchar si él estaba o no oyendo estaciones de radio extranjeras, ¿no?
Uh-huh.
Así que, porque él había recibido de su hijo, que vivía aquí en los Estados Unidos, un radio que le habían enviado para allá.
Sí.
Y entonces ese radio lo utilizaba para escuchar las estaciones afuera.
Okay. Llegas tú a Estados Unidos con 12 años. ¿Cuáles son tus experiencias en este país? ¿Puedes estudiar? ¿Cómo se desarrolla tu vida?
Sí, bueno, claro, enseguida para la escuela, ¿no? A estudiar. Y yo llegué solo con mi hermano, ¿no? Sí. Sin mis padres. Y a los casi 2 años llegó mi padre de Cuba con su esposa y con mi madrastra, a la cual quiero como si fuera mi madre también. Ajá. Que Dios la bendiga. Mi padre, desgraciadamente, me falleció acá en el destierro. Y empecé a trabajar, Julio, a la edad de 13 años, empecé a trabajar, 13, casi 14 años, empecé a trabajar en un marquesito, en una tienda que se llamaba La Deseada, que estaba acá en el Northwest, propiedad de un cubano matancero, Wilfredo García, que me dio trabajo a esa edad, en aquel entonces, 20 pesos a la semana, pero trabajaba ahí y estudiaba para ayudar a mi padre. Y así, pues, a los 15 años, comencé en mi lucha por la libertad de Cuba.
¿Cómo fue ese comienzo y qué te hace a ti involucrarte, pues, precisamente en esa cuestión de la lucha por la libertad de Cuba? Muchachos, sin vinculación política, como habíamos dicho, y que está ya en el exilio, labrándose un futuro.
Mira, yo había visto suficiente en mi país para saber que no se podía vivir así con ese miedo. Yo había visto suficiente de sufrimiento, comentarios de personas que habían fusilado, e inclusive había escuchado desde una casa en Colón, había escuchado los fusilamientos, los disparos de fusilamiento y el comentario de mi familia casi aterrorizada, diciendo a sí mismo, están fusilando gente. Eso pasaba cada rato, ¿no? A cada rato pasaba eso. Y entonces después arrancarnos a mi hermano también de la familia, así de raíz, y enviarnos al destierro para que no nos enviara el régimen a fajarnos por guerras imperialistas a nombre de la Unión Soviética en otros lugares de África y otros lugares del mundo. Por eso nos mandaron antes de cumplir la edad militar fuera de Cuba. Todas aquellas cosas me lucían a mí algo horrible que tuviera que pasar un pueblo. Y empecé con Alfa 66. Alfa 66 era una organización legal acá en los Estados Unidos, como lo es todavía hoy, pero luchaba, creía en la lucha armada, y empecé para prepararme para el día que hubiera que ir a mi país a luchar por él, como creía la mayor parte de las sociedades en el mundo, a través de la lucha armada. Bueno, pues estar preparado para hacer eso. A los 15 años comencé. Duré con Alfa unos 2 años, y después seguí con otras agrupaciones de lucha, y nada, hasta el día de hoy he estado luchando.
Y Ramón, al tiempo que esto está sucediendo, pues lógicamente tú tienes una vida que llevar adelante, una vida personal, ¿no? Logras estudiar algo, logras labrar tu futuro, como tantos otros aquí que han triunfado económicamente.
Mira, las cosas que me hubiera gustado a mí hacer en mi vida personal, nunca lo pude hacer. Porque el enfoque en mi mente era ver libre a mi patria, ver libre a mi pueblo. Y siempre pensaba, después tendré tiempo para hacer todas esas cosas. Inclusive pospuse tener hijos, porque pensaba que en algún momento me iba a tirar en Cuba, iba a llegar allá, y si el régimen me cogía, a lo mejor me encarcelaba o hasta me fusilaba. Y no quería dejar atrás hijos huérfanos, como yo había visto a tantos luchadores que habían ido hacia Cuba con tanto valor, como Vicente Méndez, como Rodríguez Pérez, como otros valientes cubanos que deben estar para siempre grabados sus nombres en la historia de Cuba por luchar contra esa maldita tiranía que tanto daño le ha causado al pueblo de Cuba, y tantas muertes y tanta división familiar y tanta angustia y tanta humillación. Bueno, pues esos seres humanos dieron sus vidas y dejaron atrás sus familias. Entonces yo pensaba, yo no quiero hacer eso, yo no quiero que mis hijos crezcan, ni mi esposa crezca con la angustia de no poderlos criar, así. Entonces me aguanté mucho tiempo. Después vino la lucha cívica no violenta y las flotillas democracia, y uno de los objetivos siempre es poder ir hacia nuestro país para luchar por la libertad de Cuba en su territorio, sabiendo, por supuesto, que el régimen de Cuba, pues, corremos el gran riesgo de que nos encarcele o de que nos ejecute, porque nos considera uno de sus peores enemigos. Pero siempre teniendo en mente eso, y también seguimos posponiendo, y claro, ya tengo 64 años, pero ahora quiero, de todas maneras, no irme de este mundo sin tener un hijo, y gracias a Dios, bueno, pues ese es uno de mis sueños que todavía tengo inconcluso, como también está inconclusa todavía, desgraciadamente, la libertad de Cuba.
Bueno, pues adelante, es lo único que puedo decirte en ese sentido, ¿no? Adelante, Ramón, que tú te lo mereces bien. Hay un aspecto de esta lucha de la vida tuya que nos está tardando y demás, y es que ya desde temprano, desde aquellos tiempos cuando tú creías en la lucha armada, y yo creía también, éramos muy la generalidad de los cubanos, creíamos que ese era el camino para resolver los problemas. Después fuimos evolucionando, cambiando, viendo las situaciones nuevas que se presentaban, eso es otro capítulo, pero yo recuerdo que ya desde lo que pudiéramos llamar muy temprano, se te presentaron problemas con las autoridades de Estados Unidos. Cuéntanos eso.
Bueno, contrario a lo que dice el régimen de Cuba, de que Estados Unidos, que auspicia la guerra contra ellos, auspicia terrorismo contra ellos, auspicia esto y lo otro, las políticas de los Estados Unidos han sido siempre ambivalentes, o producto, digamos, de las fluctuaciones de las diversas visiones que hay en una sociedad democrática. Lógicamente, entonces, muchas personas que hemos luchado por la libertad de Cuba o que hemos defendido a los cubanos, parceros cubanos, etcétera, hemos tenido problemas con la ley de los Estados Unidos. Y te voy a explicar en un minuto, les voy a explicar a los oyentes. Y al tener problemas con la ley, aquí eso te queda en un expediente, en un récord. Bueno, fuiste arrestado, fuiste convicto, fuiste sentenciado a cárcel, etcétera, ¿no? Y en el caso mío, porque me empecé cuando tenía 15 años y ya tengo 64 años, es 50 años de más riesgo. Ajá. Y además siempre estuve muy, muy proactivo, siempre toda mi vida. Yo nunca me fui para la casa, yo nunca cogí unas vacaciones, nunca me dediqué un tiempo a hacer dinero ni nada de eso. Yo trabajé toda mi vida y me gané mi sustento de mi sudor toda mi vida, nunca. Ni he vivido de la lucha, porque de la lucha nadie puede vivir, es un cuento del régimen de Cuba. La lucha es muy pobre para eso, pero además, aunque no fuera de otra manera, yo no aceptaría nunca ni un centavo de mi lucha para mi persona, aunque me muera de hambre, no lo acepto. Ni he vivido tampoco de que nadie, como dice el régimen, del gobierno de Estados Unidos y la CIA y no sé qué, nada de eso. Nunca he sido miembro de ningún cuerpo de los Estados Unidos ni nada de eso. Entrenado por ellos, ni participado con ellos, nunca, nunca en mi vida. Eso es las calumnias esas del régimen para tratar de descalificar a los opositores siempre, ¿no? Así que si tuve esos problemas, pues, ¿cuál es el problema? Bueno, cuando, por ejemplo, un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas,
sí,
y otros actos violentos del grupo anticastrista Omega 7 y otros grupos, pues yo me leí a hablar ante el gran jurado. A mí me llamaron ante el gran jurado y me dijeron, ¿qué tú sabes de esto y de esto? Y yo le dije, mira, fíjense, yo estoy en desacuerdo con las técnicas esas, pero yo no voy a hablar.
Ajá.
Ustedes hagan sus investigaciones sin mí.
Lo cual es tu derecho, según la ley de Estados Unidos.
Lo cual es mi derecho. Ahora sí, entonces vaya, me encarcelaron 18 meses primero para que yo hablara. Eso es una técnica que tiene un recurso que tiene la corte. Si tú vas ante un gran jurado federal, el juez te ordena hacer algo, en este caso dar testimonio, y tú te niegas, el juez te puede encarcelar hasta tanto tú cambies de opinión, en un máximo de 18 meses, lo cual puede ser reanudado. Y yo me negué a hablar, y después que tenía un año más o menos, comencé una huelga de hambre prolongada. A los 20 y pico de días me buscaron una orden de la corte, me empezaron a alimentar a la fuerza, y estuve 135 días en ese estatus hasta que me acusaron por el mismo hecho de no haber hablado la primera vez, me acusaron de desacato criminal. El otro se llamaba desacato civil, pero si te sigues empecinadamente negando, entonces se puede convertir en desacato criminal. Ajá. El gobierno tiene la opción de hacer eso. Y me acusaron de desacato criminal, me dieron 9 años de prisión, porque bueno, eso obviamente yo no había hablado, así que
claro,
no tenía... No hablé. Entonces, 9 años de prisión, la sentencia más larga impuesta en la historia de Estados Unidos por no hablar ante un gran jurado. Pero la Corte de Apelaciones revirtió eso para 4 años diciendo no hay nada en el historial de Sánchez que merite el doble de lo que le hemos dado o lo que ha sido dado a otros que han desobedecido la orden de hablar. El delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. Y bueno, cumplí 4 años y medio de prisión aquí. Y ahí fue durante ese tiempo que aproveché ese espacio de tiempo que estuve en la cárcel para meditar acerca de nuestra lucha. Imagínate tú, uno ahí tiene todo el tiempo el mundo. Y meditar acerca de por qué algo tan justo como la lucha de la libertad de un pueblo era tan mal entendido por el mundo y no tan respaldado como debía ser.
Ramón, el tiempo se nos está echando encima y no quiero pues que perder, que sería muy interesante, ojalá tuviéramos más tiempo, pero fíjate, quisiera, para que no se nos pierda eso, que tú nos resumieras en apenas 2 minutos y medio tu conversión a la lucha cívica no violenta y la situación en que te encuentras ahora.
La lucha cívica no violenta viene producto de ese término de encarcelamiento. Ya yo desde mucho antes ya me sentía que una cosa tan noble como la libertad debía conquistarse acerca de algo tan horrible como la guerra o la violencia, ¿no? Y en la prisión hice el compromiso conmigo mismo, cuando salga de aquí le voy a plantear al exilio cubano la lucha cívica no violenta. Y eso fue lo que hice. Cuando salí empezamos a hacer talleres de la lucha cívica no violenta, la hicimos el anuncio, comenzamos las flotillas de democracia y luces de libertad frente a las costas de Cuba, hicimos la desobediencia civil aquí por los balseros cubanos que estaban en Guantánamo, en contra de la política pie seco, pie mojado, que en aquel entonces estábamos en contra, ahora estamos a favor, pero en aquel entonces estábamos en contra, porque en aquel entonces no podía devolverse a los cubanos a la isla, entonces los cubanos que eran recogidos podían permanecer aquí, etcétera. Seguimos así. Y bueno, Julio, hasta que desgraciadamente llegamos a los tiempos de hoy, yo no me había hecho ciudadano americano, pero no me había hecho residente por, al principio, por aquello que teníamos todos los cubanos de que hacerse residente, ciudadano de otro país o residente era como una especie de traición a la patria, ¿no?
Sí, señor.
Pero todo aquello fue cambiando porque el amor a este país se va metiendo en el alma de uno por las cualidades, las cosas bonitas que tiene esta nación, las virtudes que tiene este pueblo de respeto a los derechos civiles, etcétera, y amo este país como mi otra patria también. Pero, desgraciadamente, hace 14 años, entonces, apliqué para la residencia después del 9-11, y a los 14 años, mejor dicho, hace 17 años, a los 14 años me la negaron por primera vez, y ahora me la niegan por segunda vez, y estoy expuesto entonces a la deportación.
¿Hay algún recurso que se pueda aplicar legalmente en contra de esa determinación de las autoridades de Estados Unidos?
Este es un país de leyes, gracias a Dios. Eso es lo lindo. En Cuba no, en Cuba te cogen y te dicen, dice Raúl o dice Fidel y ahí dice Díaz-Canel y adiós. Pero este es un país de leyes y bueno, hay un sentimiento muy poderoso en relación a los inmigrantes en estos tiempos, pero también hay cortes y gente buena también. Entonces estamos haciendo todo lo posible, he tenido un respaldo masivo. Inclusive dentro de Cuba muchísimos opositores me han llamado en solidaridad. Aquí la ciudad de Miami ha declarado en favor de que me den la residencia. Hay otras ciudades que lo están haciendo en estos días, han habido manifestaciones. Julio, en términos generales, la Asamblea de la Resistencia y el directorio han hecho declaraciones públicas pidiendo que se me dé la residencia. También el Encuentro Nacional Cubano, del cual soy parte, el Consenso Cubano, del cual soy parte, muchos miembros de Consenso Cubano.
Ramón, me han llamado. El tiempo se nos ha ido, pero yo lo que buscaba, creo que lo hemos conseguido, y es que el pueblo que nos oye, los cubanos que nos oyen, sobre todo allá en Cuba, pues conozcan tu historia y lo conozcan para que tengan una visión más clara de la naturaleza de este exilio, de la naturaleza de la lucha que tú ejemplificas quizás como nadie en estos momentos. Un abrazo bien fuerte y no tengo que repetirte lo que tú sabes de sobra, que es nuestra solidaridad y nuestro afecto.
Gracias, que Dios te acompañe y Dios acompañe al pueblo de Cuba y que podamos pronto comenzar a recobrar nuestros derechos.
Seguro que sí, eso es lo que buscamos todos. Amigos, gracias también a Jorge Trilla, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.